Y nos vamos ya con nuestro primer invitado en la tarde de este jueves 16 de julio. El contacto en Valencia, España, con el destacado académico y profesor universitario y el economista Elías Amor Bravo. Las buenas noches para usted, profesor. Las buenas tardes para su vasta audiencia dentro de Cuba en esta jornada cargada de noticias importantes en el ámbito económico nacional. Saludos, Elías.
Saludos, Tomás, y gracias de nuevo por estar aquí en tu programa.
Bueno, vamos, tenemos muchos temas con usted en la tarde de hoy. Vamos a dar el análisis que tenemos sobre la expectativa, lo que se espera en la mesa redonda de esta noche. Pero, profesor, usted siempre asumiendo el papel lo más moderadamente posible, fue un precursor. Desde las primeras proyecciones del 3,8 que dio a finales de mayo o principios de abril la CEPAL sobre el decrecimiento producto del coronavirus en Latinoamérica, en un inicio usted, respetando la institución, siempre reconoció que en su modesta opinión usted consideraba que este número sería mucho mayor. Usted incluso habló hasta de un 6%. Bueno, pues pasó el tiempo, han pasado 3 meses y ahora ha habido un reajuste de la CEPAL. ¿Y cuáles son los nuevos números del decrecimiento del PIB en Latinoamérica y cuáles son las afectaciones para Cuba en estos momentos que ha proyectado nuevamente la CEPAL, profesor?
Bueno, pues los números no son buenos y los cubanos que me están oyendo se van a enterar por nosotros posiblemente de esta información, porque no creo que el régimen lo vaya a publicar en el diario oficial Granma o en ninguno otro de los medios de comunicación controlados por el Estado. Ha salido, como has dicho muy bien, un informe muy reciente, fue publicado ayer, de la CEPAL, en donde se vuelven de nuevo a estimar los ritmos de crecimiento económico en todos los países de América Latina y el Caribe. Bueno, el organismo adquiere, en mi opinión, un poco de sensatez. Y bueno, para el caso concreto de América Latina, estima una caída de la economía global del continente de un 9%. Anteriormente había sido de un 5,8%, es decir, aumenta, digamos que la caída aumenta 3 puntos. Pero en el caso concreto de Cuba, la revisión es mucho más significativa, Tomás, porque de un 3,8 que habían previsto en abril de caída del Producto Interior Bruto, que yo inmediatamente cuestioné y dije que eso era imposible, porque no podía ser que Cuba tuviera un crecimiento o un decrecimiento tan pequeño a resultas de lo que se ha producido, ¿no?, de esta pandemia de la COVID-19, estiman ahora que la caída de Cuba va a ser del menos 8%. Es decir, Cuba cae casi 5 puntos con respecto a la cifra del mes de abril, lo cual confirma nuestra previsión inicial y me siento muy contento por haberlo expuesto aquí en tu programa. La economía cubana está cerca del colapso con esas cifras. Es verdad que es un crecimiento de menos 8 inferior al que va a tener América Latina, que se va a hundir hasta el menos 9. Pero si uno compara las cifras con abril, ve que en el caso de Cuba lo que ha ocurrido ha sido que el decrecimiento de la economía es mayor. Cuba va hacia un precipicio sin frenos. Hay un absoluto derrumbe de la economía cubana, en tanto que América Latina, de un menos 5,8 que fue la predicción en el mes de abril a un menos 9 ahora, hay también una caída significativa de la economía, sobre todo fundamentalmente por los casos de Venezuela y de Argentina, que tienen un resultado absolutamente muy negativo en lo que es el decrecimiento económico de este año. Pero en conjunto, si te fijas, América Latina desciende menos que Cuba. La crisis de la pandemia, incluso en algunos países, no está provocando caídas excesivas del Producto Interior Bruto. A mí siempre me gusta comparar a Cuba con la República Dominicana, que son dos países vecinos. La República Dominicana, según la CEPAL, va a caer solamente un menos 5,3%. Prácticamente 3 puntos menos de lo que va a caer la economía cubana, con una estructura también apoyada en el sector turístico. Dicho esto, las noticias no son buenas, la economía cubana no está teniendo el comportamiento que inicialmente preveía la CEPAL. La CEPAL, en mi opinión, ha vuelto a la razón y a la cordura, y esta cifra de un menos 8% para Cuba se tendrá que revisar detenidamente, porque ¿qué significa eso? Bueno, pues lo vamos a decir con mucha claridad. Esto significa que Cuba pierde toda la evolución económica de los últimos 10, 15 años, Tomás. Los cubanos, con esa caída del Producto Interior Bruto del 8% este año, vuelven de nuevo al año 2005. Es como si no se hubiera vivido del 2005 para acá en términos de crecimiento económico. Es un retraso de 15 años en el Producto Interior Bruto y hay que volver a empezar. Begin the begin. ¿Cómo? Desde luego con políticas económicas como las que se han adoptado a lo largo de estos 10 años o 15, no, porque los resultados ya los estamos viendo. En América Latina también hay un retroceso importante, pero no tan grande como en el caso de la economía cubana, y esto viene motivado en gran medida, como digo, por las políticas económicas que se adoptan en Cuba, que no son las más adecuadas.
Profesor, en las proyecciones nuevas de la CEPAL se habla de que lo que viene para la región, sin ser alarmista, es desempleo, hambre y pobreza. Y en ese sentido, muchos países de la región, como expresa usted claramente en su blog de economía, Cuba Economía, pues usted habla de que pues ya algunos países de la región fueron realizando pues ajustes fiscales que van a tener efectos limitados de acuerdo a la emergencia sanitaria que existe y lo que se viene. Sin embargo, en el caso de Cuba, las medidas no han sido suficientes en un país donde, como usted ha dicho en reiteradas oportunidades, los problemas venían acudizándose en la economía desde hace ya algunos meses. En ese sentido, ¿hacia dónde nos dirigimos si la falta todavía hasta esta hora de un plan acertado de privatizar la economía, de darle la apertura al sector estatal, privado, perdón, para mejorar la situación financiera y económica del país?
Bueno, lo tenemos claro. El presupuesto de gastos del Estado cubano representa aproximadamente el 75% del Producto Interior Bruto de la economía cubana. Es un porcentaje demasiado elevado comparado con la media de América Latina, que viene a situarse en torno a un 30% del Producto Interior Bruto. Bien, pues ahí es donde está el dinero. El dinero está en manos del Estado y lo que hay que hacer es reorganizar ese dinero para que tenga objetivos productivos y que la economía crezca. Y esto va a suponer, y yo lo siento y lo tengo que decir aquí en tu programa para que los cubanos que nos están oyendo lo entiendan, que los gastos que el gobierno cubano está haciendo en este momento en educación y en salud, que prácticamente son el 25% de ese presupuesto, se van a tener que reducir. No va a quedar más remedio que ajustar lo que son los llamados logros de la revolución, porque si no, no habrá dinero para otras políticas compensatorias como las que plantea, por ejemplo, la CEPAL y que en Cuba van a hacer falta, porque si no, la pobreza, la miseria, el hambre, la falta de alimento se van a generalizar en una crisis alimentaria como la que preveía el Programa Mundial de Alimentos. Estamos jugando con fuego y si se juega con fuego uno se quema. Por lo tanto, el comunismo cubano va a tener que bajar la cabeza y reconocer que hasta aquí hemos llegado, porque no produce la economía cubana, no produce. Y por tanto hay que sacar el dinero de allí donde está concentrado. Y está concentrado en estos gastos que son fundamentales, por supuesto, pero que habrá que rebajar, como hacen todos los países del mundo cuando llegan las situaciones difíciles. Reajustar el presupuesto, reducir el gasto en militares, en seguridad del Estado, en organizaciones de masas, en todo ese festival de tonterías que lleva aparejado el sistema comunista cubano. Y como me temo que con eso no llegarán, van a tener que reducir también las partidas de educación y sanidad, que eso para el gobierno cubano y para lo que Cuba ha dicho a lo largo de 61 años tiene que ser realmente muy doloroso. Pero es que si no lo hacen, la economía cubana va directamente al colapso.
Profesor, finalmente, quizás de eso se trate esta importante mesa redonda que el oficialismo ha anunciado para esta noche en Cuba, donde estará centrada en cuanto a las medidas económicas del Ministerio de Economía y Planificación y, por supuesto, importantes figuras del gobierno cubano acudirán ahí. Mañana, estamos desde ahora adelantando que usted estará con nosotros analizando lo que se va a decir esta noche en el espacio, pero quizás esta mesa redonda se deba a la crítica situación que existe en el país con la situación del COVID-19 y la economía.
Absolutamente. Yo creo que en esta mesa redonda van a hacer dos tipos de cosas. Por un lado, anunciar medidas demagógicas, como es esto de que se va a vender en determinadas tiendas, en divisas, productos de la dieta básica como alimentos o productos de limpieza, que esto ya se anunció de manera oficiosa, pero ahora lo van a decir de manera oficial con el objeto de que la gente pues pueda comprar esos productos, y van a intentar presentarlo como un gran logro del gobierno para que la sociedad cubana tenga acceso a esos productos, escamoteando el hecho, muy importante en mi opinión, de que esto lo que va a hacer es agrandar las desigualdades sociales en Cuba en función del acceso al dólar. Y luego, por otra parte, es posible que hagan un llamamiento a algún tipo de acuerdo. Es decir, que quieran implementar algún tipo de acuerdo con otros agentes económicos para intentar revestir ese programa que ellos quieren presentar de salida de la crisis como un programa con el máximo apoyo social. Desde luego yo tengo una gran expectación por esta mesa redonda, no me gusta hacerle publicidad a Randy Alonso, ¿verdad? Porque lo que estamos es llevando a la gente a ver este programa que tiene una gran audiencia, todo se ha dicho en la televisión cubana, y lo que vamos a ver mañana es efectivamente de lo que han dicho, qué es lo que realmente es trigo y qué realmente es paja, y yo creo que con eso pues también ayudaremos a nuestros oyentes a entender un poco qué es lo que está haciendo el gobierno con ellos.
Claro, pero por eso nos estamos adelantando hoy jueves, Elías, y anunciando a toda nuestra vasta audiencia dentro de Cuba que usted, el profesor Elías Amor, sin censura, estará mañana en este espacio desmesurando, analizando todo lo que se dijo, lo que sea sustancioso, sino en esa importante mesa redonda de esta noche. Gracias, Elías, los esperamos mañana como siempre, y gracias por su participación.